13 del Evangelio de Mateo. Capítulo 13, versículo 31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a pasar ahora al Evangelio de Marcos y al capítulo 4, verso 26. Decía además: así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Bien, primero quiero decir que tuve una confusión en cuanto a los domingos del mes de septiembre. Yo creía que eran 4, que resulta que eran 5. Y había un hermano que tiene encomendado el mensaje para el último domingo de ese mes, y justamente ayer pues me di cuenta de que quedaba este domingo que nadie tenía específicamente el mensaje. Así que es la razón por la que, digamos, yo repito domingo en esta ocasión. Y vamos a aprovechar para seguir con las consideraciones que veníamos haciendo acerca de la segunda venida del Señor, y el miércoles que viene, si Dios quiere, también continuaremos. Bueno, para los que estuvieron los miércoles y el domingo pasado, les resultará más fácil seguir las consideraciones que vamos a hacer en esta mañana. Decir una vez más que el capítulo 13 de Mateo recoge 7 o 8 parábolas, según se considere, que todas ellas tienen que ver con el reino de Dios y todas ellas tienen que ver con la segunda venida. El miércoles pasado estábamos tocando un tema que tiene muchísima importancia para los que vivimos, como leía nuestra hermana en Tesalonicenses, para los que todavía vivimos y esperamos la segunda venida del Señor. Y el tema que empezamos a tocar el miércoles es el tema de la demora en cuanto a esta segunda venida. sabemos que en los primeros tiempos de la vida de la Iglesia tenemos cartas que lo dejan suficientemente claro. Había una expectativa de que el Señor podía venir de manera inminente y ya. Y esto se ve en la primera epístola a los Corintios, especialmente en el capítulo 7, y esto se ve también en las cartas a los Tesalonicenses, como algunos de ellos entendiendo que la segunda venida del Señor era ya inminente, de un momento para otro, pues había cambiado sus vidas. Algunos habían dejado sus trabajos, sus quehaceres, porque habían entendido, en mi criterio, creo que es el del autor de las cartas también, de una manera no muy correcta, habían entendido lo que el apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Tesalonicenses, que es uno de los primeros documentos nuevos testamentarios, de los más antiguos que la Iglesia manejó, y habían entendido mal la porción que nos ha sido leída en esta mañana y los textos que siguen en el capítulo 5 de esa primera carta. Y es por eso que él les escribe la segunda, y en el capítulo 2 clarifica que él no ha dicho en ningún momento que la venida del Señor es ya, mañana, dentro de 5 minutos, dentro de 3 días o dentro de 3 semanas. Eso ya lo veremos en su día, pero hay enseñanzas muy importantes del mismo Señor Jesús, por eso estamos empezando por ellas, para no interpretar a Jesús desde Pablo o desde Juan, sino que para que cuando lleguemos a lo que Pablo dice sobre estas cosas, a lo que dice Juan, a lo que dice Pedro fundamentalmente, interpretemos lo que ellos dicen a la luz de lo que el Señor Jesucristo enseñó en cuanto a su segunda venida y en cuanto a lo que es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y en mi criterio hay una enseñanza clara de que esa venida no será inminente como algunos esperaban, sino que habrá un tiempo que solo Dios conoce, lo que hoy teológicamente se denomina como la demora, y hoy y desde hace mucho tiempo, porque el problema que suscitó en las iglesias esa demora fue grande, y solo hay que leer la segunda carta de Pedro para ver hasta qué punto eso era un problema serio en muchísimas iglesias donde había llegado el Evangelio, en el mundo en el que había llegado el Evangelio. Y algo veíamos el miércoles pasado, y sobre esa demora algo podemos ver hoy en las dos parábolas que hemos leído en Mateo. La primera, la de la semilla del grano de mostaza, se encuentra también en Marcos y en Lucas, en su capítulo 13. La segunda, la levadura, se encuentra en Mateo y en Lucas. Y la tercera, la de una semilla que se siembra y crece sin saber cómo, esa solamente la tenemos en el Evangelio de Marcos. Bien, estas parábolas que hemos leído hoy nos llevan, si el tiempo lo permite, o nos llevarán a considerar algún pasaje del Antiguo Testamento, y concretamente a considerar algún pasaje de un libro que trata de acontecimientos escatológicos respecto del tiempo en el que se escribió, acontecimientos que ocurrirían después del momento en que se escribió ese libro, y un libro que pertenece a la literatura denominada apocalíptica, que es el libro del profeta Daniel. Pues especialmente las consideraciones sobre la primera parábola y sobre la parábola de Marcos nos llevarán a tener consideraciones importantes sobre un sueño que en su día y en su momento tuvo el rey que encabezaba el imperio que entonces dominaba el mundo conocido desde nuestro punto de vista, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Un sueño que Dios le permitió tener para dar respuesta a las inquietudes que había en el corazón de esta persona cuando era el rey del imperio más grande de la tierra. Y en ese sueño hay una respuesta a las inquietudes del corazón del rey Nabucodonosor. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y cuántos reinos va a haber o iba a haber a partir de aquel momento en la escena, digamos, de la historia, hasta que se estableciese el último reino, que es el reino de Dios o el reino de los cielos? Pero bueno, vamos a empezar con la primera parábola. Dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ya nos encontramos aquí con una serie de elementos que entendemos y no son comunes. Una semilla que se siembra, que la hemos visto en la parábola del sembrador, en la parábola del trigo y de la cizaña. Un hombre que la siembra, o dos hombres, como veíamos el miércoles, que siembran semillas diferentes, pero aparentemente iguales. El campo donde se siembra y luego el resultado de esa siembra. Y ya sabemos que las parábolas juegan con analogías, con semejanzas, con simbolismos y con alegorías. Y que se nos presenta algo tomado a veces de la vida real para ejemplificar algo que tiene que ver con la revelación de los contenidos y de los hechos y de los momentos del reino de Dios. Bien, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. En realidad, lo que escribió Mateo es algo parecido a esto, pero no es exactamente esto. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Esta frase, los verbos de la misma, están en dativo, por lo tanto, lo propio no es traducir el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, sino con el reino de los cielos sucede como con un grano de mostaza. Eso es lo que Mateo escribió y lo que Mateo quería que la gente entendiese. O sea, no es que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, sino que lo que sucede con el reino de los cielos es lo que sucede con un grano de mostaza cuando se siembra. Esa es la enseñanza. Bien, por lo tanto, aquí de lo que se nos va a hablar no es de lo que es el reino de los cielos, sino de lo que sucede hasta que el reino de los cielos sea establecido de una manera, digamos, total, integral, en todos los aspectos y dimensiones que tiene aquí en esta tierra y en el mundo que conocemos, y más allá de esta tierra también. Así que como sucede con el grano de mostaza, así va a suceder con el establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra, que es lo que nos interesa. Bueno, pues vamos a ver lo que sucede con el grano de mostaza para poder enterarnos un poco de lo que sucede con el establecimiento del reino de los cielos. Dice que un hombre tomó y sembró en su campo un grano de mostaza, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Si miran un diccionario, encontrarán que hay tres tipos de mostaza: la mostaza negra, la mostaza blanca y la mostaza silvestre, que son parecidas, no exactamente iguales. Pero aquí no se trata tanto de la mostaza silvestre, sino que se trata tanto de una semilla más cualificada de mostaza que un hombre toma. Ahora, lo que se destaca de esta semilla es que es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, o sea, se siembra, y para sembrarse tiene que morir. Y aquí empezamos ya a tocar el simbolismo de la muerte. Tiene que morir. La fuerza de la semilla de mostaza está en su destrucción. O sea, la semilla de mostaza no tiene fuerza si al ser sembrada en la tierra no se desestructura. Cuando se desestructura y, por así decir, se extiende, se rompe, entonces es cuando tiene fuerza y va a dar lugar a las plantas que luego van a producir muchas semillas de mostaza. Pero es la más pequeña de todas las semillas, por lo tanto es una semilla aparentemente insignificante, casi intrascendente, pobre, sencilla. Pero cuando ha crecido, y lo de crecer es un verbo que significa llegar a ser, hacerse y volverse, por lo tanto la semilla de mostaza crece a través de un proceso. Lo que sucede con el reino de los cielos es como lo que sucede con la semilla de mostaza. Esto es lo que nos dice el Señor Jesús: con el reino de los cielos sucede como con el grano de mostaza. Por lo tanto, el grano de mostaza se siembra en un campo, y sabemos por la parábola del trigo y de la cizaña, interpretada en todos sus aspectos, no por los hombres con nuestras ideas, sino por el Señor Jesús, que el campo es el mundo. Y aquí mundo, aunque se emplea la palabra cosmos en el versículo 38 del capítulo 13 de Mateo, ya dijimos el viernes que necesariamente aquí mundo hay que entenderlo, por lo que luego nos dice, por los seres humanos que pueblan este mundo, que lo han poblado, que lo pueblan y que lo poblarán hasta que Dios quiera, por todas las generaciones que han vivido sobre esta tierra. El campo es el mundo. Pero hay un proceso para que llegue a ser la mayor de las hortalizas y se haga árbol. Normalmente parece ser que esta semilla llega a alcanzar unos 60-70 centímetros, más que otras hortalizas, pero llega a hacerse un árbol. Y en las regiones cercanas al mar de Galilea llega a tener hasta entre 2 y 3 metros de altura y muchas ramas. Se hace realmente un árbol. Pero todo eso a través de un proceso. No es que se siembra, sale ya de inmediato y ya es un árbol. No, no, es que se siembra y hay un proceso. Se desintegra. Hay una muerte. Y luego después hay una resurrección cuando nace la semilla, y hay un proceso desde que nace en ese tallo que va creciendo, creciendo, hasta llegar a ser un árbol que permite que las aves del cielo vengan, se cobijen bajo su sombra, la sombra de sus ramas, y hagan dentro de sus ramas sus nidos. Todo eso no lo dice Mateo, pero lo complementa la parábola de Marcos. Dice: y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Si pasamos al Evangelio de Marcos para considerar una parábola paralela, semejante, hemos leído: así es el reino de los cielos, o así se va a devenir, así se va a realizar a través del tiempo y de la historia, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, literalmente se alarga, y un proceso sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, o literalmente del original, cuando el fruto lo permite, porque ya está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega o la recolección ha llegado. Y por todo lo que llevamos estudiado, sabemos que la siega y la recolección es el fin de este siglo o de esta era, y el momento que coincide con la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, encontramos aquí algunos elementos que podemos interpretar con la autoridad de la palabra de Dios sin inventarnos nada. ¿Quién es el que siembra la semilla de mostaza? Primigeniamente, primariamente. Y la palabra de Dios nos dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y luego vienen otros sembradores que en su nombre siguen sembrando la misma semilla. Por eso en Mateo no se nos dice lo que se matiza en Marcos. Dice: un hombre tomó y sembró en su campo, y luego se hace árbol. Aquí no se dice que este hombre no conocía el proceso interno de la desintegración y de los diversos momentos del crecimiento de la semilla, y no se dice esto porque aquí en este contexto ese hombre es el Hijo del Hombre y sí lo sabe. Pero cuando llegamos a esa parábola paralela de Marcos, se dice que un sembrador que siembra la misma semilla, y la semilla, ¿cuál es? Pues en las parábolas que hemos estudiado ahora y en todo el contexto de Mateo 13, de Marcos 4 y de Lucas 8, se nos dice que la semilla es la palabra del reino o la palabra de Dios. Y los sembradores, aquellos cuya semilla ha caído en su corazón y ha dado fruto. Pero estos sembradores, que ya no son el Hijo del Hombre, sino hermanos en el sentido espiritual e hijos de Dios, es decir, las mujeres y hombres creyentes siembran en el campo que es el mundo, y hay un proceso que se les escapa, y ese proceso que se nos escapa es el que muchos quieren que no se nos escape. Hay un proceso que se nos escapa, y es que se siembra, y de día y de noche, con una gran inquietud,
porque el sembrador, que tiene experiencia, no está levantándose todas las noches y todos los días. Tiene una experiencia y sabe cuánto tiempo, más o menos, va a tardar en brotar la semilla que ha sembrado según las circunstancias climatológicas, atmosféricas, etcétera, que ocurran. Y alguien que siembra maíz, por decir una semilla conocida en esta región, no se levanta a la semana por la noche a ver si el maíz ha salido, porque sabe que tiene que pasar mucho tiempo para que salga. Pero aquí hay una persona con inquietud que se levanta de día y de noche con ansiedad hasta que se va produciendo un proceso que se le escapa, pero que quiere conocer, el proceso de desintegración de poder, de cómo va a brotar esa semilla, de dónde va a brotar, y luego después de cómo va creciendo. Ya es normal para un agricultor sí observar cómo va creciendo lo que ya brotó, o estar atento al momento que puede brotar. Y entonces, a partir de ahí, de que brota, ya tiene una experiencia que le permite saber el momento en que llega la siega o la recolección. Pero es todo un proceso. Y al que siembra la semilla, lo que se le pide es que espere hasta que brote. Y que ese proceso, hoy por hoy, se le escapa. Que hay cosas selladas, y es una terminología bíblica, que todavía no se ha quitado el sello. Y que hay procesos a los que no tenemos acceso todavía. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar en brotar la semilla? ¿Cuánto tiempo va a tardar en madurar? ¿Y cuándo va a llegar exactamente el momento de la siega? Y si queremos hacer algo antes de ese momento, ya somos advertidos, y recordamos la parábola del trigo y de la cizaña, de que podemos estropear no solamente la cizaña, que hay que quemarla, sino el trigo, que puede estar unido, entrelazado en sus raíces con la cizaña, y al querer quitar la cizaña arrancamos también el trigo. Bueno, eso, por decirlo con un ejemplo de nuestros días, y no estoy criticando a nadie, aunque particularmente sí lo critico, pero no a nivel, digamos, de asamblea, es como si alguien dice que hay que hacer justicia en el mundo, y que esa justicia la hago yo, y es una justicia infinita. Eso es lo que no puede hacer el sembrador, de ninguna manera, porque no le corresponde a él. Porque la justicia es de Dios y la venganza es mía, dice el Señor, si es que tendría que haberla. Es un ejemplo. Al sembrador le toca esperar, y hay un proceso de esa espera, como al final llega la siega, llega la recolección, llega la segunda venida de Cristo y el establecimiento a partir de ahí del reino de Dios en aspectos y dimensiones que no está establecido ahora. Pero ahora, y ya llevamos casi 2000 años, nos movemos dentro del reino de Dios. Y digo una frase porque ya lo dije en varias ocasiones y no di ningún texto orientativo, que hay muchísimos pasajes, no solo textos. Cuando al Señor Jesucristo le dicen cuándo va a llegar el reino de Dios, y se lo dicen cuando Él está aquí, que es el rey de ese reino, dice: el reino de Dios no diréis Él o aquí o Él o allí, porque el reino de Dios está entre vosotros, o también se puede traducir dentro de vosotros está. Ya está funcionando. El reino de Dios ya está funcionando. Y eso es lo que comprendió Nabucodonosor después de su transformación y de su conversión en medio de una enfermedad mental. Y eso está narrado en el capítulo 5 de Daniel, cuando él habla de que Dios es un Dios que reina desde siempre sobre todas las generaciones. Otra cosa son manifestaciones de una manera o de otra del reino. Y lo que se nos escapa Lo que no está accesible a nuestro conocimiento es cómo Dios, en su soberanía, mueve los hilos de la historia para que la historia vaya a desembocar donde él de antemano ya ha decidido que desemboque. Que será como nosotros querer saber cosas que realmente están escondidas para nosotros y por lo tanto podemos hacer afirmaciones arbitrarias, ¿no?, que no nos permite la palabra de Dios. Hay una demora entre que se siembra, entre que la semilla llega a ser un árbol grande, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen sus nidos en sus ramas. Bueno, volviendo a la simbología. El sembrador es el Hijo del Hombre, y los hombres que siembran después, hombres es término genérico, mujeres o varones, son los hijos de Dios que han recibido esa semilla, que han recibido el Evangelio y que ahora siguen sembrando la palabra de Dios, que es la semilla de la vida. La semilla es la palabra de Dios o la palabra del reino, que es lo mismo. El campo es el mundo. Ahora, en la parábola de Marcos hay una cosa realmente interesantísima y muy importante, y es que el hombre que siembra y que se levanta de día y de noche preocupado por esa labor que está realizando no sabe. Cuando sale la semilla, cuando crece, cuando se desarrolla, cuando se hace un árbol, no sabe cómo. Solo lo ve, pero no sabe cómo, no conoce el proceso interno. Entonces ahí tendríamos que hacernos una pregunta. Si el sembrador es el Hijo del Hombre y nos conozcamos hace 2000 años, casi, cuando el Hijo del Hombre aquí en la tierra siembra la palabra de Dios, hasta que él vuelva otra vez, en este periodo intermedio que hoy se vive y se ha vivido a través de la historia de la Iglesia por mucha gente como una demora, pero no por todo el mundo. Ya lo veremos cuando estudiemos el capítulo 3 de Pedro, donde Pedro nos viene a decir que Dios no está fallando, aunque no haya vuelto Jesús de Nazaret todavía. Que Pedro encuentra razones teológicas que no son razones intelectuales, que no son razones de lo que llamamos razón desde el punto de vista, digamos, filosófico o de la lógica, sino que son razones teológicas. Tampoco son razones del corazón, no son corazonadas, no son intuiciones, son razones que pertenecen a la revelación de Dios. Es decir, son aquellas razones que pertenecen al ámbito de la fe, y cuando el ámbito de la fe empieza a dar razones, termina la razón, que los hombres denominamos, valga la redundancia, razón. Lo que hemos dicho en otras veces, que la fe empieza donde la razón termina. Por lo tanto, ni son intuiciones, ni son racionalizaciones de la palabra de Dios. Son razones teológicas, es decir, revelación de Dios. Y hay una demora, y durante esa demora lo que hay que hacer es sembrar del grano de mostaza. Y la parábola que nos ofrece Marcos de la semilla que crece, y el hombre que la siembra no sabe cómo crece y que pasa por diversos estadios. Y para comparar eso vamos a ir al libro de Daniel, y vamos a tener una lectura en este libro de Daniel. Y en el capítulo 4, en el capítulo 2 primero. En el libro de Daniel, capítulo 2, es cuando Nabucodonosor tiene un sueño que le inquieta, que intenta que se lo interpreten, que nadie se lo puede interpretar, que decreta la pena de muerte para los más sabios y entendidos dentro de su reino si no le dan el sueño, que ya no se acuerda de él, y también la interpretación. Eso llega a oídos de Daniel. Daniel ora a Dios, Dios le revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor y le da también la interpretación. Entonces Daniel se presenta delante del rey, le va a contar el sueño que tuvo, el rey va a ir recordando que efectivamente fue así y le va a dar la interpretación. Porque aquí está la clave de los reinos que habrá en esta tierra hasta que el reino de Dios se establezca y cuándo empezó ese reino de Dios. Porque para muchos el reino de Dios no ha empezado todavía. Y sin embargo el Señor Jesucristo durante su ministerio dijo que sí. Así que ya no se trata de contradecirse unos hermanos a otros, sino de confrontar lo que decimos con lo que el Señor Jesucristo dijo. Es decir, el Señor Jesucristo habló de que ya se devenía el reino de Dios en sus días y que tendría una realización plena en el futuro en muchos aspectos. Y todo ese proceso de ese tiempo es lo que ocurre con la semilla que crece y el hombre no sabe cómo crece. Se levanta noche y día y no sabe. Hay un periodo intermedio y hay una falta, digamos, de conocimiento de lo que está ocurriendo. Es decir, ¿por dónde lleva Dios? ¿O cómo maneja Dios los elementos de este mundo para que terminen en el punto donde tienen que terminar según la palabra de Dios? Vamos a ver lo que Daniel le dice al rey Nabucodonosor y la interpretación. Dice en el capítulo 2 de Daniel, versículo 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, un hombre, pero una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, es decir, no por la acción de los hombres, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ojo, porque aquí ya empieza a haber cosas muy importantes. La piedra que hirió a la imagen, que no intervino por ninguna acción humana, y hay dos, o las acciones son humanas o no son humanas, y si no son humanas son de Dios. Esa piedra que hirió a la imagen en sus pies y terminó derribando todos los sistemas o todo el sistema que había habido en este mundo hasta ese momento fue hecha un gran monte, y esto habla de autoridad, de dominio, de poder, que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Primera interpretación del primer elemento y del más elevado en cuanto a altura de esa imagen, la cabeza de oro, el imperio de los caldeos, el imperio babilónico, el rey Nabucodonosor. Ahí no nos podemos equivocar, a no ser que no aceptemos la palabra de Dios. Ya tenemos el primer imperio, porque es la visión para los tiempos del fin a partir de los días de Nabucodonosor. Vamos más adelante. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino, que vendrá después del tercero, será fuerte como hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Vamos a ver. Cuatro reinos. ¿Los interpreta la Biblia en este libro, sí o no? En mi criterio, sí, y los cuatro. El primero se le dice claramente, tú eres esa cabeza de oro. El imperio, en este libro, más adelante, si leemos el libro y vamos leyendo los capítulos de este libro, pues veremos cómo al final del capítulo 5 se nos dice que el imperio babilónico cayó una noche en que Babilonia estaba viviendo una orgía extraordinaria, cuando los ejércitos medo-persas, aprovechando la noche y metiéndose por el río que atravesaba la ciudad, tomaron la ciudad, encontraron a todo el mundo pues bebido, drogado, y se apoderaron en un momento de ese reino. Y a continuación vino el imperio medo-persa, y más adelante en este, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 se nos especifica que el segundo imperio fue el imperio medo-persa, el imperio cuyo emperador o rey se denominaba Ciro de manera genérica. Y ese imperio permitió que el pueblo de Dios, en cuanto al pueblo de Israel en aquella época que estaba cautivo en Babilonia, después de 70 años volviese para reedificar la ciudad y el templo. Y eso ocurrió, tardó un tiempo, pero eso ocurrió. Después el libro de Daniel nos dice quién es el tercer imperio, y lo describe y lo llama el imperio de Javán, es decir, Grecia, el imperio greco-macedónico, y nos habla de que tenía un rey que se describe perfectamente, Alejandro el Magno, y su muerte, y que a su muerte el reino fue dividido en cuatro. Y sabemos por la historia que lo que dice el libro de Daniel es ciertísimo, que a su muerte, como no dejó un sucesor claro, entre sus cuatro generales más destacados se dividió ese rey, alguno de los cuales le tocó el control del territorio de la tierra de Palestina, pero esa es otra historia. Ahora, el cuarto rey, ahí está, el cuarto reino, ¿cuál fue? Es decir, después del imperio babilónico, del imperio medo-persa, del imperio macedónico, saben que Alejandro el Magno, se dice como medio leyenda, que llegó un día en que lloraba, porque a los 33 años, que fue cuando murió, por una picadura de un mosquito venenoso, lloraba porque no tiene reinos para conquistar en la tierra. Tanto fue un reino muy importante que extendió sus dominios por todo el mundo entonces conocido. ¿Qué reino se levantó después que tenga características parecidas a las que se nos dice aquí? Bueno, la historia no la podemos cortar nosotros por donde queramos. Después de ese reino vino el Imperio Romano y dominó el mundo como ningún otro imperio jamás en la historia de la humanidad, como ninguno de los anteriores. Ahora, ¿qué pasa? Podemos llegar aquí a la palabra de Dios y decir, bueno, el primer imperio, Babilonia, el segundo imperio, Media y Persia, el tercer imperio, Grecia, el imperio romano, sí, pero no este imperio, no empezó el reino de Dios en la época de este imperio, sino que este imperio vino, este imperio pasó, y en el futuro este imperio va a resucitar, y entonces será cuando venga el Señor y entonces empiece a funcionar el reino de los cielos. Esto no está en el libro de Daniel, ni en el libro de Apocalipsis, ni en el libro de Ezequiel, ni en ningún libro de la Escritura. Esto lo hemos inventado los hombres, que queremos saber aquello que el que siembra la semilla, que se levanta de noche y de día, no sabe. Pero nosotros queremos saberlo, y solamente lo sabe el Hijo del Hombre, y solamente lo sabe Dios. ¿Cómo se realiza ese proceso? ¿Cómo se deviene el reino de Dios en la historia? ¿Dice el libro de Daniel que este imperio era el imperio romano? Creo que sí. Aunque no lo diga, con las letras literales como lo dice de los otros imperios, porque vamos a ver qué pasa con el último imperio. En los días de estos reyes, habla del cuarto imperio, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y se dice, hombre, se cuenta. Dice, ¿los pies cuántos dedos tienen? Dice, los pies tienen 10 dedos cada uno. Por lo tanto, llegará un día que habrá un imperio en este mundo que tendrá 10 reyes. Y de entre esos nacerá el anticristo. Habrá 10 reyes. Y cuando se empezó a formar la Comunidad Económica Europea, por ahí hay... Ya se está formando el Imperio Romano resucitado del futuro. Pues resulta que ahora no se sabe cuántas naciones van a ser. Ya hemos pasado de los 10, ya estamos por los 14, vamos camino de los 50, de los 60, y resulta que esto no encaja. Pero hay cientos y cientos de libros escritos antes y durante sobre que estas cosas serían así. Cuando queremos saber lo que realmente no podemos saber, es decir, cómo Dios mueve las cosas, porque se habla del primer imperio, del segundo, del tercero y del cuarto, y en el cuarto imperio dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ahora, ¿en qué reino nació Jesús de Nazaret? Dígame, ¿en qué reino nació Jesús de Nazaret? ¿En el reino de los babilonios? No. ¿En los medos y los persas? Tampoco. En el imperio greco-macedónico tampoco, nació en el imperio romano. Y nació en el imperio romano cuando el rey de ese imperio, que se llamaba César, que llegó a ser un imperio con un poder absolutista, se divinizó. No todos los que mandaron en Roma se consideraron dioses. Pero llegó un momento que un César se divinizó. Y cuando ese César se divinizó, se crucificó a Cristo. Porque no hay más rey que César, era algo semejante a decir, no hay más Dios que César. Y hoy vivimos días preocupantes porque hay personas que parece que creen que pueden tomar el lugar de Dios. Por lo tanto, sí que tenemos que estar atentos de la semilla, cómo crece, cómo se desarrolla y qué es lo que pasa en el mundo que vivimos hoy. Ustedes me dirán si un ser humano puede hablar de una justicia infinita. Si un ser humano mira en el fondo de su corazón y en su vida, ¿qué es lo que verá? ¿Qué es lo que verá? Una justicia infinita supone ya estar muy cerca de que el hombre dentro de algún tiempo llegará a la conclusión de que Dios está obsoleto, caducado y no es necesario. Y el camino del superhombre está más desarrollado que nunca. Y los avances de la ciencia, que se aumentará mucho en los últimos días de los últimos tiempos, van camino de que el hombre ahora cree un hombre nuevo, no sobre una base ideológico, filosófico, política, sino de otra manera, manipulando el código genético o haciéndolo de otra forma. Y una humanidad nueva. Y ya empieza a aparecer en cantidad de películas que se ponen en todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, en los días de esos reyes se levantó un rey. ¿Qué se le dijo a la madre de Jesús cuando Jesús iba a nacer? ¿Qué fue lo que le dijo el ángel? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, por los siglos de los siglos, es literalmente, y su reino no tendrá fin, es decir, no caducará. Ahora, las expresiones de un reino pueden ser diferentes en su dimensión social, en su dimensión política, en su dimensión económica y en otras dimensiones. El reino de los cielos no será establecido hasta que el Señor Jesucristo vuelva, pero en su dimensión espiritual, en su dimensión ética y en otras dimensiones está establecido desde hace mucho tiempo. Y digamos que es una semilla sembrada, que están pasando una serie de procesos que se nos escapan, que no tenemos un conocimiento pleno de ellos, pero no podemos correr el riesgo nosotros de aventurar aquello que la palabra de Dios nos dice que todavía no podemos conocer, pero sí tenemos la gran responsabilidad de estar atentos a todas las señales, porque si el Señor Jesucristo dijo en el siglo primero, cuando se reveló a Juan en la isla de Patmos, vengo en breve, ese breve de Dios, que no sabemos cuánto tiempo puede durar, desde luego está más cerca que el día cuando creímos. Nuestra salvación en el sentido pleno y la salvación del mundo y de las naciones está más cerca que hace 2000 años, y van ocurriendo una serie de acontecimientos fundamentales que nos hablan. Ahora, esta demora del reino también se pone de manifiesto en la parábola de la levadura. El reino de los cielos es semejante a la levadura. Sucede con el reino de Dios como con un trozo de levadura. No es que sea igual a la levadura, sino que lo que sucede con la levadura es lo que sucede con el reino de Dios. Cómo se va deviniendo, realizando a través de la historia de una manera en parte oculta, ¿no? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, quiere decir una masa muy grande, hasta que todo fue leudado. A nosotros se nos dice y se nos exhorta de una manera clara en la primera carta a los Corintios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La levadura es un signo de maldad en la Escritura. Así que el reino de Dios se va deviniendo, por una parte, como dice la parábola del trigo y de la cizaña, porque van haciendo trigo, pero por otra parte van haciendo también cizaña. Así que de alguna manera hay levadura, y también de alguna manera hay aves del cielo. Y esto ya es un atrevimiento por mi parte de decir qué creo yo que son las aves del cielo que vienen y se cobijan bajo el árbol. Porque luego después, en el capítulo 4 del libro de Daniel, Nabucodonosor vuelve a tener un sueño, y en el sueño aparece un árbol muy grande, en el que vienen y debajo se colocan las bestias y vienen todas las aves del cielo y anidan allí. Y ese árbol va a ser arrancado y va a ser destruido. Y ese árbol es un símbolo también del reino y del poder de los hombres. Y yo creo que las aves del cielo que vienen y anidan en el árbol que va creciendo, que es el desarrollo del reino de Dios, fundamentalmente integrado por aquellos que han recibido la buena semilla y ha brotado y ha nacido y da fruto, son para mí la cizaña, son para mí lo que crece juntamente con aquellos que son realmente nacidos de nuevo. Es decir, que ese árbol en el que la iglesia sin duda alguna ocupa un lugar fundamental, entre sus ramas, entre sus hojas, hay aparentemente personas que pueden parecer la buena semilla, que pueden parecer trigo, pero que son cizaña, y son para mí las aves la posibilidad de las aves que vienen y hacen sus nidos entre sus ramas. Bueno, hay una cosa con la que yo voy a terminar, y es una lectura de uno de los padres de la Iglesia comentando una cosa muy interesante, es decir, la expansión del árbol, el árbol que se expande. El padre de la Iglesia que comenta esto no es muy conocido, se le menciona muy pocas veces o lo lee muy poca gente. Se llamaba Pedro Crisólogo. Bien, pues hablando de la rama pequeña se convierte en árbol, dice lo siguiente, y esto vale no solamente para los creyentes sino para cualquiera que pudiese estar aquí en esta mañana y que todavía esa buena semilla no haya caído en su corazón y no haya brotado y no haya dado fruto y no esté creciendo. Dice: si nosotros sembramos en nuestro corazón este grano de mostaza, la buena semilla, se nos invita, según este autor, yo creo que no se opone a nada que dice la escritura, a que la sembremos en nuestro corazón, porque podemos estar predicando, proclamando el evangelio para los demás, pero no para nosotros. Sembrar la semilla en nuestro corazón. Vamos a empezar a sembrar por nuestro propio campo, como leíamos en la Biblia en cuanto a el hombre que sembró en su campo. El campo que es el mundo es del Hijo del Hombre, pero el campo, la tierra que soy yo, en este sentido es mía. Si nosotros sembramos en nuestro corazón este grano de mostaza, para que crezca en nosotros el árbol de la inteligencia y el pensamiento se eleve con toda su lozanía hasta el cielo y se difundan por las ramas todas las ciencias e inflame toda nuestra fogosidad con el ardiente sabor de su fruto y así arda en nosotros con toda la vitalidad de su germen, enciéndase en el pecho y arranque de nosotros mediante su degustación toda molestia de ignorancia. El grano de mostaza, como se dice, es imagen del reino de Dios. Cristo es el reino que, como grano de mostaza plantado en el huerto de un cuerpo virginal, creció por todo el orbe en el árbol de la cruz. Y salto para no leer todo, dice: Cristo, en cuanto hombre, recibió el grano de mostaza, recibió el reino de Dios, el hombre Cristo, aunque como Dios siempre lo tuvo. Al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como hijo del hombre, como hijo de Dios, siempre fue el rey del reino de Dios. Como Jesús de Nazaret, llegó a ser el rey por su muerte y su resurrección. Y ahora reina. Y volverá para establecer su reino de paz y de justicia. Y hasta tal punto eso es así, que hay una enseñanza en la vida de Cristo muy importante, de cómo por una parte Él es el que siembra la palabra, de cómo por otra parte Él es la semilla que puede germinar en el corazón de las personas y cambiar sus vidas, y de los pueblos, y de las naciones, y del mundo entero. Y de alguna manera Dios está llevando a este mundo hacia un fin, y lo decía el científico y teólogo Charles de Chardin hace algún tiempo, y lo dice en algunos de sus libros, donde hablando de el punto omega, de lo que él considera el último momento en la historia del devenir cósmico, no solamente de la Tierra, él dice que las cosas que pasan en el mundo, que parecen contrarias a todos los planes de Dios y a todo el establecimiento del reino de Dios, no las entendemos, no las comprendemos con nuestra razón, y que los cristianos pensamos que las cosas tendrían que pasar de otra manera, pero que Dios dirige la historia de manera soberana como Él quiere, y que lo que no entendemos nosotros ahora lo entenderemos más adelante, y que el mundo no va a ir a ninguna parte que no sea la parte que está marcada por Dios, y no va a pasar nada en esta tierra que Dios no tenga marcado de antemano, por terrible que sea lo que pase. Pero al final todo eso tendrá que ocurrir para que el reino de Dios se pueda establecer de una manera plena y definitiva. Cuando en una fiesta en Jerusalén llegan algunos hombres y le dicen a algunos discípulos del Señor que querían ver a Jesús, y hablan entre ellos, se lo dicen a Jesús, y estos hombres vienen, Jesús no les responde directamente a lo que son sus interrogantes, sino que dice una cosa. Dice: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, mucho fruto lleva. Y además es más lo que dice allí. Dice cuándo va a acabar el periodo de este siglo y cuándo se va a establecer también el reino de Dios. Si vamos al capítulo 12 de Juan, que es donde se narra esta historia, versículo 27, perdón, versículo 27, dice: ahora está turbada mi alma, y qué diré: Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Jesús, respondiendo Jesús, dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora este mundo es puesto en crisis, y la crisis dura hasta el día de hoy. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender qué muerte iba a morir. Y antes había dicho: de cierto os digo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Bueno, voy a terminar con una sencilla consideración. Los que hemos recibido hace tiempo la buena semilla, porque el Hijo del Hombre siembra, porque otros han sembrado, porque la semilla cayó en nuestro corazón, porque nació, porque creció, porque da fruto. La semilla nace para crecer, no para quedarse siempre a la misma altura. La semilla nace para desarrollarse. La semilla nace para dar fruto, y para dar fruto en abundancia, como dice la Biblia. Bueno, como decía el padre de la iglesia que hemos citado antes, sembrar la semilla en nuestro corazón para que se desarrolle, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, para que tengamos más conciencia de la realidad mientras que esperamos que el Señor vuelva. Y si algunos de los que estamos aquí, la semilla que ha caído en el corazón no da fruto, es para tener una consideración seria, porque aquí hay un gran compromiso, según este padre de la iglesia citado, y se podría citar la misma Biblia. No solamente pensar que los demás siembren la semilla para que caiga en mi corazón y yo crea, sino que conociendo la semilla, conociendo la palabra de Dios y teniéndola a mi alcance, tengo la responsabilidad de sembrarla dentro de mí mismo para que crezca y para que dé fruto. Que el Señor nos bendiga.